La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón. Radio Andalucía Información.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A unos días tan solo de que comience la primavera, la cultura en Andalucía está a punto de estallar, igual que las flores. Premios Lorca 2026. Macbeth lidera con 9 nominaciones en los galardones de la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía, que reconocen el trabajo de las compañías y profesionales andaluces que estrenaron o giraron durante el año 2025 en la comunidad. La producción, como les digo, Macbeth, del Teatro Clásico de Sevilla, encabeza la lista con 9 candidaturas, seguida de Soy Salvaje, de La Maquiné, con 6 nominaciones, mientras que El Bosque de Coco, de La Buena Compañía, y El Rey se Muere, de Atalaya, acumulan 5 nominaciones cada uno. Y el Festival de Mérida de este año ofrecerá más de 150 funciones en una edición marcada por estrenos absolutos. Este verano debutarán rostros tan conocidos como el de Lidia Bosch, que vuelve a las tablas después de 37 años, Antonio Tejero o Juana Acosta. Y entre los que repiten, Pepe Villuela, Miguel Ángel Muñoz, Angie Fernández, María Garralón o Carlos Sobera. Y el premio Nobel de Física, Takai Kajita, ha sido investido esta mañana o este mediodía doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla, con la que mantiene una estrecha colaboración. El descubrimiento de Kajita sobre los neutrinos supuso un hallazgo que revolucionó la física de partículas. Se lo explicaremos, o al menos intentaremos explicárselo, en este programa que ahora comienza. Y se prepara el Día Mundial de la Poesía en Granada, que se celebrará el próximo sábado, el día 21, el día que comienza la primavera. Cerca de 100 poetas estarán recitando sus obras desde las 12 del mediodía hasta las 9 y media de la noche. Y todo comenzará con un estreno que se llama Flamenco San Juan de la Cruz, una fusión entre la poesía mística, el flamenco y el jazz. Suena bien, ¿verdad que sí? Y el Festival de la Guitarra de Córdoba se cierra el cartel. Los Planetas, Siloé o Luz Casal son algunos de los artistas que forman parte del programa de este evento, que se celebrará también este verano. Y les hablaremos del MX Music Fest, que se celebra en Almonte a partir de mañana jueves y hasta el domingo, y que une otra fusión, el motocross y la música de seguridad social, Warning, Debbie Motoretas, Burrito Cachimba y un montón de gente buena. Así que con todo esto comenzamos.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
Se han conocido este mediodía, prácticamente se acaban de conocer, los espectáculos nominados a la edición número 12 de los Premios Lorca de las Artes Escénicas de Andalucía. Los galardones, los Lorcas, reconocen los espectáculos de teatro, de flamenco y de circo más representativos de nuestra comunidad, entre todos los que, como les decía, se han estrenado o han girado en 2025. Carlos López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, exactamente, eso es. En categorías, además, que cubren todos los campos, desde el teatro convencional para adultos, vamos a decir, tanto en espacios convencionales como en calle, para también incluso el teatro infantil, la danza, el flamenco y el circo. Vamos a conocer pues todos los secretos de esta edición de la mano de su coordinador, de Javier Paisano. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos. Encantado de hablar contigo.
Bueno, por fin conocemos ya estos nominados, pero antes de meternos en materia, a ver, son obras del año pasado, ¿no?
Sí, normalmente, bueno, en realidad lo que se pretende es valorar y premiar la producción del año anterior, pero se aceptan las obras que no se han presentado nunca a los premios Lorca, pero que están en gira. O sea, una obra a lo mejor lleva 3 años, pero por alguna situación no se ha presentado, entonces se acepta. Es lo que se está viendo durante el año anterior.
Bueno,
Teatros de Andalucía.
Volviendo o centrándonos, mejor dicho, en los nominados de esta edición 2026, ¿quién, aunque ya sabemos que esto después será o será, pero quién acumula más nominaciones?
Bueno, se destaca bastante la obra Mable de Teatro Clásico de Sevilla, que ha tenido 9 nominaciones. O sea, tiene al mayor espectáculo, tiene la adaptación versión teatral, tiene la música, la dirección de Alfonso Zurro, la interpretación femenina de Celia Bioque, escenografía, vestuario, iluminación. Es, digamos, la producción que ha conseguido el mayor número de nominaciones. Luego, ¿sabéis que más ves de Sevilla?
Sí.
De Teatro Clásico de Sevilla.
Teatro Clásico de la compañía de Teatro Clásico.
Sí. La segunda obra que ha tenido mayor número de nominaciones, que son 6, es la obra Soy Salvaje, de La Maquiné. Es una obra de teatro para la infancia y familiar. Eso es lo que... hay una sorpresa este año. O sea, tenemos un espectáculo con 9 nominaciones, que es, digamos, lo que entendemos, el público general entiende por espectáculo de teatro, que es de gran formato, pero entre las que se han colado con más nominaciones, pues se cuela una obra para el teatro de la infancia, que normalmente, tú sabes, parece como que se ve menos o se ven más restringidamente. Pero luego también, curiosamente, no solo hay una, hay otra, El Bosque de Coco, de La Buena Compañía, también de Granada. Granada es una de las provincias que mejor teatro andaluz para la infancia hace. O sea, es curioso cómo se han ido concentrando una serie de compañías que desde Granada hacen una oferta muy con una calidad extrema en el tema de teatro infantil y familiar. Y luego hay otra obra que también de gran formato, que es de una de las compañías más señeras de Andalucía, que es Atalaya, que es El Rey se muere.
Que es una obra...
El Rey se muere, que ha tenido 5 candidaturas. Y curiosamente, también con 4, que es, digamos, el top, hay una obra que se llama En una clara noche de luna, de Lucía Vázquez, que es danza. Entonces, normalmente, los espectáculos que copan en el mayor número de nominaciones suelen ser los referidos al teatro normal. Pues no, pues aquí este año tenemos 2 obras de teatro, digamos, clásico, y tenemos dos obras infantiles y una de danza.
Bueno, hay unas categorías más específicas, ¿no, Javier? Por ejemplo, circo o flamenco, que digamos que van para otra línea, ¿no?
Bueno, mira, normalmente, o sea, los premios Lorca tienen, las categorías son espectáculo de teatro de gran formato, que es un espectáculo que normalmente tiene una producción de más de 20.000 euros, que es una cosa ya que lo que es Andalucía pues empieza a hacer un gran presupuesto. Luego hay un espectáculo de teatro pequeño, medio formato, porque nos dábamos cuenta de que la gran mayoría de las producciones que se hacen en Andalucía pues se mueven en este nivel, ¿no? En menos de 20.000 euros como producción. Y claro, cuando tenían que competir con otras obras que tenían más presupuesto, pues no llegaban nunca a los premios. Entonces hemos clasificado en dos sentidos el espectáculo, lo que entendemos espectáculo a la italiana. Luego tenemos el espectáculo de danza, que normalmente es danza contemporánea, el espectáculo para la infancia y familiar, la calle, son los espectáculos que vemos en la calle, y el espectáculo de circo y el espectáculo de español y flamenco. Esas son las categorías a las que damos un premio como espectáculo.
Las categorías, vamos a seguir hablando no obstante de estos premios y de todos estos nominados más adelante. Por cierto, ¿la ceremonia cuándo será?
La gala de entrega de premios es el 16 de abril en el Teatro Central de Sevilla, que se hará por la mañana como tenemos tradición. Y bueno, o sea, que ahora hemos estado prácticamente a un mes, estamos preparándolo y ya tenemos presentadores este año, que son los chicos Juanma Martínez y Fran Contreras de Sevilla Impro Club.
No sí, sé si, los conocemos.
Vamos, son bastante conocidos. Y hemos estado hablando con ellos, están encantados de trabajar con nosotros. y esperamos que, bueno, que sea una gala un poquito picante y sorpresiva con esta presentación de estos dos grandes campeones de la improvisación.
Totalmente, que de eso se trata, ¿no? De sacar un poquito los pies del tiesto, ¿no? De hacerlo más divertido y desde luego más original. Bueno, pues Javier Paisano, coordinador de los Premios Lorca, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
El sábado comienza la primavera, pero el sábado es también el día de la poesía en todo el mundo, en el mundo entero. Pero miren, en Granada están preparando algo que les aseguro va a ser muy especial. Es como una especie de maratón, podríamos decirlo así, de poetas recitando sus obras. Estarán desde el mediodía, desde las 12:30 aproximadamente, hasta las 9:30 de la noche. Y además son como 100 y están ordenados por orden alfabético. O sea, para que nadie sea más que nadie. Todo el que haya publicado un libro de poesía podrá ir a la cita, al maratón, le llamo así, y recitar durante un par de minutos alguno de sus poemas. Jesús Ortega es el organizador de este Día Mundial de la Poesía en Granada. Señor Ortega, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo han elegido ustedes a los poetas que van a participar en esta jornada? ¿Cómo lo han seleccionado?
Bueno, no los hemos seleccionado en realidad, porque se trata de una fiesta democrática, inclusiva, no jerárquica, una especie de celebración de la comunidad literaria en nuestra ciudad, en donde hay una cantera poética impresionante. Entonces invitamos a todos aquellos poetas que vivan en Granada, sean de Granada, que hayan publicado al menos un libro de poemas. Y resulta que se nos han apuntado en este momento más de 90 poetas. Es algo impresionante.
Y tanto que sí, porque van a estar leyendo desde las 12:30 del mediodía hasta las 9:30 de la noche, ¿no?
Aproximadamente, sí. En el auditorio del Centro Federico García Lorca, entrada libre hasta completar aforo.
¿Y cada uno elige lo que quiere leer o lo que va a leer de lo que él ha escrito o cómo se organiza eso?
Por supuesto, el orden va a ser puramente alfabético. Con lo cual, lo que queremos dar a entender es que hay una igualdad entre todos, tanto los poetas consagrados, porque los hay muchos y muy buenos. En Granada tenemos muchos, como Ángeles Mora, que es Premio Nacional de Poesía, Andrés Neumann, Álvaro Salvador, José Carlos Rosales, muchísima gente muy buena, muy, muy relevante. Todos por orden alfabético y con un máximo de 2 minutos de lectura cada uno, así sea un poema de mayor extensión o un par o tres de poemas cortos, lo que ellos quieran.
Ajá, eso está muy bien. Una cosa, digamos que una de las, podría decir plato fuerte o sorpresa fuerte, va a ser la inauguración a las 12:30, ¿no?
Efectivamente, a las 12:30 inauguramos esta gran fiesta de la poesía en Granada, que es cada año el 21 de marzo, que es la fecha que la UNESCO puso como Día Mundial de la Poesía. Inauguramos a las 12:30 en el auditorio del Centro Federico García Lorca con dos cosas muy especiales. Un homenaje a San Juan de la Cruz, un homenaje poético-musical al gran poeta místico San Juan de la Cruz, que tiene una vinculación muy, muy relevante con nuestra ciudad, porque entre 1582 y 1588 él fue el prior del convento de las Carmelitas Descalzos aquí en Granada. Ajá. Y escribió gran parte de sus famosos poemas y de su gran obra aquí en Granada. Entonces, nosotros desde el programa Granada UNESCO vamos a poner en valor la memoria de esta figura vinculada con nuestra ciudad, y nos parecía que el mejor día posible es el día en que entra la primavera y el día en que celebramos el Día de la Poesía. De modo que vamos a hacer un espectáculo inédito con poemas de San Juan de la Cruz musicados en flamenco y con piano de jazz.
O sea, la poesía mística con el flamenco y con el jazz.
Efectivamente.
Es una combinación...
Suena bien.
Sí, interesante y curiosa, cuanto menos, sí, es cierto.
Y también para completar el panorama, hemos logrado invitar a un poeta muy interesante de Corea del Sur.
Sí.
Que viene con una colaboración especial con Wonju, que es una ciudad UNESCO de literatura, una ciudad hermana, una de las muchas con las que nosotros desde Granada colaboramos en el ámbito internacional. Y bueno, él es nuestro poema internacional invitado este año.
Ajá, porque una cosa, Jesús, lo de San Juan de la Cruz, no es un asunto baladí, porque tenéis la intención, digamos, de recuperar y de difundir la memoria literaria de San Juan de la Cruz de aquí en adelante, podríamos decir, ¿no?
Efectivamente, exactamente como dices. Ya hay memoria de San Juan de la Cruz en Granada. No es que no la haya, la hay. Por ejemplo, en el Carmen de los Mártires, ahí en la colina de la Alhambra. Por supuesto que hay memoria de eso, pero creemos que no lo suficiente y creemos que hay que darle un empujón a esa memoria. De modo que, aprovechando que este año es el tercer centenario de la canonización de San Juan como santo por la Iglesia Católica, ajá, nosotros desde el Ayuntamiento vamos a lanzar una serie de actos que queremos que tenga continuidad. Vamos a lanzar una ruta, lo vamos a hacer en conexión con turismo también, vamos a generar un relato, una memoria, una serie de eventos, una serie de hitos urbanos, y vamos a comenzar, pues como te he dicho, con este planteamiento poético musical el 21 de marzo. Pero habrá muchos otros actos después, sin duda.
Porque Granada es una de las ciudades más poéticas de toda Europa, ¿no?
Yo creo que sí. Fíjate, Granada tiene, no sé, 250.000 habitantes aproximadamente, y creo que no hay parangón. No encuentro que haya otra ciudad de su rango, de su número de habitantes, que sea capaz de reunir a 92 poetas en un solo acto,
sí,
que vivan en Granada, que sean de aquí, que hayan publicado libros y que tengan una obra muy interesante. Esa cantidad de escritores es algo muy muy relevante, que nosotros tenemos el deber de valorar y de celebrar, porque tenemos una comunidad literaria y poética que por supuesto entronca con la figura de Federico García Lorca, pero con tantos otros, ¿no?
Ajá. Hombre, el Día Mundial de la Poesía en Granada fue un éxito desde el principio, ¿no? Porque en el 2017, cuando empezasteis así de una forma experimental, de momento aparecieron 44 poetas y ya aquello llevaba un buen lanzamiento, ¿no?
Sí, fíjate que lo hicimos, como dices muy bien, de forma experimental, de forma piloto, lo hicimos en diferentes librerías independientes de la ciudad de forma simultánea, es decir, hicimos diferentes lecturas a la vez en librerías de la ciudad. Y la verdad es que fue un éxito instantáneo. Se ha convertido en una pieza insoslayable del calendario literario en nuestra ciudad cada año. De modo que toda la comunidad poética y literaria de nuestra ciudad espera que llegue el 21 de marzo para celebrarlo, ¿no? Desde el año 17 hemos ido cambiando el modelo y siempre nos atenemos a la fecha. La fecha tiene que ser el 21 de marzo.
Ajá.
Y en este caso, bueno, cae en sábado.
Mejor que mejor.
Y hemos pensado en hacer esa gran maratón enorme que va a durar tantas horas, que va a estar abierta y que, bueno, permitirá que cualquier persona pueda intentar ver a sus poetas favoritos o intentar descubrir poetas nuevos que no conoce. Puede venir por la mañana, puede pasarse un rato, luego tomarse un café, tomarse una cerveza, volver a oír a sus poetas, de modo que esperamos que sea una gran fiesta urbana y ciudadana.
Hombre, escuchar poesía en Granada se nos antoja como algo maravilloso.
Bueno, Granada es una ciudad poética, sí, sin duda. Hay unas líneas de Federico García Lorca que a mí me encantan, que dice que Granada es la ciudad que escribe como ninguna otra mejor el nombre del enamorado en el suelo.
Ay,
y esta es una cita preciosa de Lorca, que yo creo que habla muy bien de algo que sucede aquí de forma, yo creo que natural, que es que se da una cantidad de artistas por metro cuadrado impresionante y una cantidad de gente que contempla, que es sensible, que escribe y que se dedica a la poesía, sin duda.
Y además ahora organizáis todo esto dentro de todos los actos de Granada, capital europea de la cultura 2031, ¿no? Que es, de aquí a diciembre todo era enfocado a conseguir esa nominación, ¿no?
Efectivamente, Arceli. Claro, estamos de subidón, estamos muy contentos, porque acabamos de
pasar el corte
a la final. Sí. Yo he estado también implicado personalmente en ese equipo. Y claro, por ejemplo, es la primera vez que organizamos el Día Mundial de la Poesía desde el programa Granada Ciudad UNESCO de Literatura en conexión con el consorcio Granada Capital Cultural Europea 2031. Es decir, es la primera de las colaboraciones, yo creo que va a haber muchas más. Va a estar todo conectado en estos meses febriles, intensísimos, de mucha ilusión. Está la ciudad completamente conectada, ilusionadísima con esta historia. Vamos a ver si tenemos suerte, ojalá que sí.
Sí.
Porque hasta diciembre va a ser un año muy intenso.
Seguro que hay mucha suerte. Jesús Ortega, organizador del Día Mundial de la Poesía en Granada. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que sea todo un éxito y a disfrutarlo. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Hasta luego. Entre tanta poesía y tanta poesía, vamos a cambiar de tercio. Les decía que el Premio Nobel de Física, Takaki Kajita, que así se llama el señor, acaba de ser investido doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla. Tienen mucha colaboración el Premio Nobel y la Universidad Hispalense. Y les decía que el descubrimiento de Kajita sobre los neutrinos supuso un hallazgo revolucionario en la física de partículas. Así que, si les parece, nos vamos a acercar al acto de investidura del doctor honoris causa y a ver si ahondamos algo del conocimiento del universo. Con él ha estado Mar Pino.
Materia, antimateria, neutrinos, ondas gravitacionales son términos cotidianos en la física, pero gran parte de la ciudadanía o no los conoce o les suenan a comedia televisiva. La realidad es que mientras Sheldon Cooper encontraba el neutrino perdido en esa ficción, los físicos Takaaki Kajita y Arthur MacDonald descubrieron que esas partículas invisibles tenían masa. Y el hallazgo supuso un avance de tal calibre que les valió el Nobel en 2015.
Lo que él demostró, justo con Arthur, es que estas partículas necesariamente tendrían que tener masa, de modo que ha sido toda una revolución a esa idea que teníamos primordial de la física, que era que pues, los neutrinos deberían no tener masa, y la realidad es que la tienen.
Una revolución en la física, como describe este jovencísimo científico, asistente al acto de investidura del profesor japonés como doctor honoris causa en la Universidad de Sevilla, que agradecía con humildad.
Es un gran honor para mí estar hoy aquí y recibir el doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla. Acepto esta distinción con una profunda gratitud y humildad.
En su intervención, Kajita también ha valorado la importancia de la colaboración entre universidades, algo que ya ocurre entre la suya, la Universidad de Tokio, y la de Sevilla. Ahora el reto sigue siendo la divulgación de estos descubrimientos y elementos para que llegue realmente a todos los públicos.
Esta tarde, esta misma tarde, se presenta en Almería la novela Un siglo, llamado Invierno, del escritor y catedrático Francisco Morales Lomas. Será un acto en la Biblioteca Pública Provincial organizado por el Centro Andaluz de las Letras y del que nos habla Victoria Román.
Francisco Morales Lomas va a dialogar con el profesor e investigador de la Universidad de Almería, José Valles Calatrava, sobre la novela del primero, Un siglo llamado Invierno, en la que Morales se adentra en la Alemania, Francia e Italia del periodo de entreguerras a través de la relación entre la filósofa Hannah Arendt, reconocida por sus estudios sobre los totalitarismos, y su maestro Martin Heidegger.
Hannah Arendt, en un momento determinado de su vida, dice que del único hombre que estuvo enamorado toda su vida fue de Martin Heidegger. Esta idea me seduce mucho porque precisamente Hannah Arendt, judía, tuvo que abandonar Alemania perseguida por la Gestapo y obviamente al cabo de los años dice que después de haber estado casada con dos personas, dice que del único hombre que estuvo enamorado toda su vida fue de él, de una persona como Martin Heidegger de ideología nazi. Esto me llamó muchísimo la atención y comencé a bucear en una historia sorprendente que progresivamente me fue llenando de satisfacción, no solamente por el ámbito personal que cuentan los personajes, sino también por el ámbito social, por el contexto histórico en el que se mueve todo esto. De modo que al mismo tiempo que nacía el amor entre ellos, nacía un monstruo como Hitler, nacía la Segunda Guerra Mundial y 60 millones de muertos.
La novela recupera así episodios y personajes de la historia europea en una reflexión también sobre fenómenos como la irrupción del nazismo y las causas de la Segunda Guerra Mundial.
La irrupción del nazismo en la novela se produce fundamentalmente a través de las ideas que van surgiendo de los distintos personajes. Es una novela multicoral en donde hay distintos personajes que intervienen, que ofrecen sus perspectivas, y es el propio lector el que va a juzgar lo que opinen o no opinen los personajes. Entonces es a través de esos propios personajes como llega la construcción del nazismo. Está claro que Martin Heidegger abrazó esas ideas, aunque habría que matizar mucho ese concepto del nazismo en Heidegger frente al concepto clásico del nazismo, ¿no? Él tenía una visión particularmente idealista que procede de la literatura, sobre todo de escritores como Hölderlin, que era uno de sus poetas de cabecera. Y es evidente que ese tipo de nazismo era muy diferente al de Hitler, a ese nazismo de la raza que él detestaba totalmente, y también, por otra parte, al nazismo que engendró su propia mujer o sus hijos, ¿no? Por tanto, hay muchos matices y muchas posturas definidas en torno a ese nazismo. Es evidente que el nazismo aparece ahí desde el principio como una especie de agente destructor. La novela se plantea, pues, entre una realidad que es el amor y la muerte. Si es más fuerte el amor que la muerte. Al final de la novela, con el triunfo del amor, a pesar de esos 60 millones de muertos, yo intento dar una visión esperanzadora, ¿no? Es como en aquel soneto de Quevedo, amor constante más allá de la muerte, polvo será más polvo enamorado, ¿no? Ese polvo enamorado es lo que aparece al final de la novela.
La presentación de la novela va a ser a las 7 de esta tarde en la Biblioteca Pública Francisco Villaespesa en Almería.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Eso le suena a lo que le suena, porque este mediodía no solo se han presentado los candidatos a los premios Lorca, este mediodía también se ha presentado en Mérida la edición número 72 del Festival Internacional de Teatro Clásico, la cita más importante sobre teatro grecolatino de todo el país. Este año en el Teatro Romano acogerá 9 estrenos absolutos. La obra Spartacus, con Miguel Muñoz al frente, se encargará de la inauguración de un certamen donde también estarán Lidia Bosch, Antonio Tejero o Juana Acosta Carlos.
Exactamente, es una obra de la compañía alemana Düsseldorf Ballet Theater. Además destacan otros títulos como Fedra en los infiernos, El viaje de Edipo o Timón de Atenas. Para la que ya he pillado entradas, todo hay que decirlo. Vamos a charlar con el director del certamen, con Jesús Cimarro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Jesús, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, por fin ya se conoce esta programación del Festival de Mérida, de la edición número 72. Ya yo creo que podemos decir que está muy asentado, ¿no, Jesús?
Pues sí, estamos. Sobre todo lo que estamos es satisfechos ya de poder presentar al público esta programación, porque es una programación muy amplia, muy diversa, muy variada, donde hay teatro, donde hay danza, teatro musical, y donde hay muchísimas actividades paralelas alrededor del festival.
Bueno, pues hablemos un poco primero, vamos a centrarnos en la programación. ¿Qué destacaría?
Pues mira, el festival comienza del 3 de julio al 30 de agosto. Tenemos en el Teatro Romano 9 estrenos absolutos y empezamos con Spartacus, que es un espectáculo de danza que traemos de Alemania, del Düsseldorf Ballet Theater, y que tiene un punto, yo creo que importante. Hay un narrador dentro del ballet, que es Miguel Ángel Muñoz, que nos contará de qué va este ballet. Continuamos con Electra Honda. Después viene Timón en Atenas con Pepe Villuela. Uh-huh. Continuamos en el mes de julio también con Bacanal, que está Antonia Costa, Juana Acosta, Carlos Hipólito. Cerramos el mes de julio con La comedia de la olla, de Plauto, que protagoniza Carlos Overa. Y ya en agosto nos metemos con otra comedia, Cómicos de Roma, que protagoniza Fernando Tejero. Seguimos con una tragedia, Fedra en los infiernos, que protagoniza esta tragedia Lidia Bosch, tanto Fernando Tejero como Lidia Bosch debutan en el Festival de Mérida, nunca han estado en el Festival de Mérida, y cerramos la programación del Teatro Romano de Mérida con El viaje de Edipo y Las nueve musas, donde también hay actrices muy conocidas como Angie Fernández, Carmen Conesa, Clara Alvarado, Noemí Gallego, actrices tanto de fuera de Extremadura como de Extremadura, de Mérida. Y luego tenemos una programación también muy, muy extensa en las extensiones del festival, en los teatros romanos de Cáparra, Regina, Medellín, la extensión de Madrid, donde se podrán ver otros espectáculos.
Bueno, yo de momento ya tengo entrada para Timón de Atenas, de Shakespeare, no he querido perdérmela, así se lo digo. Si tuviera que recomendar, además de esta obra, alguna otra obra más, ¿qué me recomendaría?
Bueno, yo te recomiendo todas, porque el público lo que quiere es elegir, y la suerte que tenemos es que tenemos un festival muy amplio para poder elegir, tanto en la comedia como en la tragedia. Como tú has dicho, tú has elegido ya Timón en Atenas, y ya hemos conseguido uno de los objetivos que yo me marco como director del festival, y es que algo te enganche, que digas, quiero ver eso, quiero ver esto. Es que eso es muy difícil, conseguir que el espectador se interese por algo y decida venir a Mérida a disfrutar del festival.
Totalmente. Venir a Mérida a disfrutar del festival. De hecho, desde luego, yo intento no fallar nunca y ir todos los veranos a ver alguna obra, una, dos, si puedo. Hay una cosa que siempre me llama la atención cada vez que voy, aunque vaya pues anualmente, ¿no? Y es cómo la ciudad, cómo la gente se vuelca con el festival. Es decir, todo rema a favor, ¿no?
Claro, ese es el objetivo, que la ciudad se implique, que la región se implique y que el país se implique, que la gente venga y disfrute de por el día ir a las distintas actividades que se hacen, desde las exposiciones en el Museo Nacional de Arte Romano, las actividades paralelas, la programación en los distintos enclaves arqueológicos de la ciudad. Te puedes ir por la calle y te encuentras el Templo de Diana y hay una representación, o en las termas romanas, en distintos enclaves de la ciudad te puedes encontrar, aparte de la arqueología, te encuentras representaciones teatrales o pasacalles o programación familiar los domingos por la mañana. En definitiva, lo que te encuentras es cultura en vivo, que el público demanda eso. Estamos un poco hartos de las pantallas, y lo que queremos es ver espectáculos en vivo.
Además, cuando hablamos de teatro clásico, claro, el teatro clásico se llama clásico precisamente por eso, porque no pasa de moda, porque habla de cuestiones que se repiten, pues aunque pasen los siglos, ¿no? Habla de violencia, de amor, de sufrimiento. Bueno, de cuestiones pues muy humanas, ¿no? En este sentido, porque bueno, hay muchas compañías, sobre todo muchos actores, muchos creadores andaluces también programados dentro del festival. ¿Sería interesante pues mantener sinergia con otros festivales de Andalucía, donde también hay muchos enclaves romanos del imperio?
Sí, de hecho tenemos mucha relación con distintos festivales de Andalucía, donde espectáculos que se estrenan en Mérida van a esas programaciones desde Niebla. Incluso los teatros romanos de Andalucía han recibido propuestas, y no solo los teatros romanos, sino las ciudades, es decir, que en Sevilla, en Granada, en Málaga, se llevan los espectáculos que se han estrenado en Mérida.
De hecho es un referente, ¿no? Es como lo que va a Mérida es como un marchamo de calidad, ¿no?
Sí, bueno, eso es lo que hemos conseguido, que sea una marca de la cultura, no solo extremeña, sino de la cultura de España. Es decir, que tenemos un festival que es único en el sur de Europa, de la temática grecolatina, grecorromana, en toda su extensión, y eso es lo que hay que poner en valor. Esta región exporta cultura al resto de España y al resto del mundo a través del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.
Una cuestión ya personal, ¿va a estar Robe, va a sobrevolar esa figura en el festival?
Pues mira, yo trabajé hace muchos años, me hizo la banda sonora de un espectáculo, y este año estuvimos a punto teníamos previsto con una compañía que él hiciera la composición musical, pero tuvimos la desgracia que nos dejó, pero queda el legado. De hecho, yo sí creo que está ahí, La música, tanto de Extremoduro como de Robert Iniesta, está ahí y yo creo que eso perdurará en el tiempo.
Perdurará en el tiempo como perduran las obras de que se programan en el teatro, en el Festival de Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Bueno, pues muchísimas gracias, director Jesús Cimarro.
Y con la guitarra de fondo les contamos que Los Planetas, Siloé o Luz Casal son algunos de los artistas que formarán parte del programa del Festival de la Guitarra de Córdoba en este año 2026. El evento, cuyo cartel se ha cerrado hace nada, lo abrirá precisamente el creador del festival, el guitarrista cordobés Paco Peña, y se celebrará del día 1 al 11 de julio, Toñi Merino.
El festival celebra una cifra redonda con el espectáculo Solera a cargo de Paco Peña, el guitarrista que hace ahora 45 años creó este evento que se ha convertido en referente en el mundo de la guitarra. Será el primero de un programa de conciertos diseñado para todos los públicos, desde la música clásica con la Orquesta de Córdoba y José Manuel Cañizares para celebrar el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, el jazz de Stanley Clarke, Mono León, Siloé, Luz Casal o Los Planetas, que se estrenarán en el festival. Isabel Albás es la responsable de cultura en el Ayuntamiento de Córdoba.
Año tras año se alimenta esta antología única con el objetivo de invitar al público a una experiencia que ya nace diferenciada de otros festivales. Y con motivo de esta 45 edición hemos querido que tenga ese sello antológico aprovechando esta efeméride.
Junto a los conciertos, el programa formativo que atrae a alumnos de todo el mundo, llamados por las clases magistrales de maestros de la guitarra. Las entradas para los conciertos estarán a la venta a partir de mañana.
Y en Almería se ha presentado el Festival de Música Solazo. ¿Por qué se llama así? Porque el festival se celebra durante el día y no es que haga sol, es que hace solazo, Carlos Juan.
Tiene un carácter diurno y por eso tiene ese nombre. Para ser más exacto, Solazo más Fest Music, por un cambio en la empresa promotora. Es el Festival del Puente, el Día del Trabajo, se celebra entre el 1 y el 3 de mayo con las actuaciones que adelanta Nando Granero de la empresa Siente la Plaza.
Contamos con referentes actuales como De La USA, Indie con Sidoní y el pop de Marta Sánchez. Pero no queremos quedarnos ahí. El festival será una auténtica fiesta con nombres que son parte de nuestra memoria y nuestra alegría, como OBK, Nancy Rubia, David Civera, Rebeca, Kináfrica o la energía de Orquesta Nueva Línea, entre otros muchos.
Con estas propuestas se pretende reforzar el flujo de turistas hacia Almería durante el fin de semana en el que se celebra.
Y un grupo de especialistas internacionales analizan en el Palacio de Carlos V los jardines históricos del Alambre del Generalife. Son investigadores de universidades europeas, de Oriente Medio y de Estados Unidos que durante 3 días debatirán sobre la influencia cultural y paisajística de estos jardines de origen nazarí. Granada, Noemí Fernández.
Con el lema Juntando a Arrayanes, Jardines de la Alhambra, el Generalife y el Mediterráneo, los asistentes analizan la historia, el significado cultural y la influencia de los jardines vinculados al conjunto monumental nazarí. Este encuentro forma parte de las actividades organizadas con motivo del centenario de la unificación de la gestión de la Alhambra y el Generalife en 1925. Los debates y conclusiones alimentarán las bases de la próxima conferencia internacional. Rodrigo Ruiz Jiménez, director del Patronato de la Alhambra, nos habla sobre esos jardines.
A mí me dijo una vez un sheik, señores, les hemos engañado, ustedes piensan que el valor estaba en los palacios, pero realmente lo valioso es el jardín. Un jardín es algo de valor incalculable, ¿no?, en la cultura árabe, y por ejemplo, el Patio de los Leones pues es un jardín, pero es un jardín de piedra. Los jardines son fundamentales en la Alhambra y nunca se entenderían sin ellos. Son parte de un gran paisaje cultural.
En los próximos encuentros se debatirá sobre tecnología, agua y novedades arqueológicas en jardines del Islam.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón, Radio Andalucía Información.
Son las 4 menos 20 y el asunto va de magia ahora. ¿Y por qué? Pues miren, porque el sábado en Huelva se va a celebrar un festival de magia durante todo el día en el Centro Social La Morana, va a haber magos, bueno, magos y muchas más cosas. Los magos no son como cuando nosotros éramos pequeños. La cosa de la magia ha evolucionado mucho, sobre todo desde películas como la de Harry Potter. La cosa ha cambiado mucho. Va a haber la magia tradicional, la de toda la vida, la de siempre, con videojuegos, con aplicaciones, con cosas muy modernas que también hablan de la magia. Por eso a esta hora de la tarde estamos en comunicación con Pastora Jiménez, que es la delegada de Turismo, Comercio y Juventud del Ayuntamiento de Huelva. Señora Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuál es el objetivo o con qué objetivo celebráis ese Salón de la Magia este fin de semana?
Pues es una forma de enriquecer la vida cultural de la ciudad y sobre todo para nuestros jóvenes. Y bueno, y no tan jóvenes, para las familias y para pues que toda la ciudadanía de Huelva pueda tener algo más que hacer este fin de semana.
Porque habéis pensado, o lo habéis pensado, de una forma dinámica, ¿no?, participativa para la gente joven y para todos los asistentes.
Efectivamente, se hace desde la Concejalía de Juventud, pero está enfocado para que pues bueno, pues se pueda participar, estos jóvenes puedan ir con sus familias y al final pues sea algo participativo de toda la sociedad.
Imagino que citará ese Salón de la Magia a magos, a gente importante del sector, ¿no?
Pues sí, la verdad que vienen dos magos bastante buenos y también tenemos pues otros magos no tan reconocidos, pero que también bastante buenos, en las que se harán pues magia de cercanía, magia de escenario, todo tipo de escape rooms, también tenemos videojuegos, pues sí, para completar también lo que es esta oferta, videojuegos y juegos de mesa, para que esté toda la familia entretenida, cada uno pues con lo que más se acerque a su gusto.
Ajá. Una cosa, Pastora, la magia goza de buena salud, es decir, ¿hay interés entre el público, entre la gente joven por la magia?
Pues la verdad que sí, porque es algo que nos estaban pidiendo desde, bueno, las asociaciones de juveniles, de que organizásemos algo así, y pues nosotros pues intentamos escucharlos, intentamos pues satisfacer las necesidades de estos jóvenes y después no solo centrarnos en ellos, sino a que abrirlo a que vengan, pues eso, desde los más pequeños hasta los más mayores, y así se pueda disfrutar toda la familia.
Ha cambiado mucho el mundo de la magia, porque quizás los que tenemos más edad recordamos los grandes juegos de magia que veíamos en la televisión cuando éramos más pequeños, pero imagino que todo eso habrá cambiado mucho, ¿no?
Bueno, pues la verdad que como todo, pues se evoluciona. Y ahora también es verdad, a raíz de, bueno, las películas como Harry Potter, como Los Animales Fantásticos y todas estas sagas que han salido últimamente, pues hay mucha inquietud por este mundo de la magia, y la verdad que es algo, pues bueno, que te metes en eso y te engancha bastante.
Cuanto menos singular, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente.
¿Dónde y cuándo se celebra, Pastora?
Pues en La Morana, en el Centro Social de La Morana, y es este sábado 21, tendrá horario de mañana y de tarde, se para comer, estaremos desde las 11 hasta las 2:30, y desde las 4 hasta las 8:30.
Ajá. Leo aquí, Pastora, la importancia que tienen los videojuegos en todo el tema este ahora de la magia, ¿no?
Sí, es bueno, pues como todos, creo que nos renovamos. Aparte, pues viene la asociación Reto Impulse, que es una asociación de aquí de Huelva cultural, que se dedica sobre todo a los juegos, a los videojuegos más retro, pero y también de los novedosos. Entonces van a estar, pues eso, con videojuegos de estas antiguas, pero también nuevas, con juegos antiguos y juegos nuevos, sobre todo centrados en la magia.
Ajá, eso es interesante, porque dice que ellos van a presentar, la gente de la asociación Retro Impulse, lo más moderno que hay, pero también, como tú dices, juegos antiguos, juegos que quizás le hagan ilusión a los más mayores, de los que asistan,
claro,
¿no?
Por eso digo que está todo centrado, porque a lo mejor va un padre con el niño que quiere jugar a lo más novedoso, y el padre ve con las cosas con las que él jugaba o o bueno, a lo mejor sus hermanos más mayores o lo que sea. La verdad que es algo que, pues, para divertir y para que toda la familia pueda disfrutar de este sábado 21.
La entrada es libre, ¿verdad?
Efectivamente, la entrada es totalmente libre. Y bueno, una vez allí, los azafatos que estén, las azafatas que estén, pues podrán informar un poco de dónde se tienen que dirigir y cómo apuntarse a las actividades.
Ajá. Este Salón de la Magia es la primera edición, es la primera vez que se celebra en Huelva, pero delegada, ¿nace con vocación de futuro?
Efectivamente, sí, sí. Es la primera, bueno, es la primera vez que el ayuntamiento la realiza. Sí que es verdad que se ha celebrado en 2019 o 2020, creo que fue cuando se celebró la primera vez, pero es el ayuntamiento es la primera vez que él colabora activamente en que es el impulsor de esta actividad.
Uh-huh. Y tenéis intención de que seguir, siga en el
supuesto,
tiempo, ¿no?
De seguir, de que esto vaya siguiendo y a ver si en vez de un día se convierte en un fin de semana bueno, pues eso, llenamos de magia un poquito de tiempo en la ciudad de Huelva.
Además, un fin de semana precioso, comienza la primavera y bueno, es bonito, ¿no? La magia, la primavera, todo eso... Parece que tiene algo que ver.
Algo que ver, sí.
Pastora Jiménez, concejal de Turismo, Comercio y Juventud del Ayuntamiento de Huelva, pues muchísima suerte y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de que se enteren todos los ciudadanos de las cosas que hacemos para ellos.
Seguro que será un éxito. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y como si fuera magia, igual que si fuera magia, le vamos a hablar ahora de una iniciativa que une el deporte, en concreto el motocross, la música y el turismo. Es una combinación así, un poquito, pero es. Hablamos del MX Music Fest, que se celebrará en Almonte, en la localidad tonubense de Almonte, desde mañana, día 19, hasta el 22 de marzo, Carlos, que es el domingo, ¿no?
Exactamente. Hablamos de una iniciativa independiente que incluye un cartel en el que aparece Seguridad Social, por eso estamos escuchando, Burning o Derby Motoretas Burrito Cachimba, además con el Campeonato del Mundo de Motocross de por medio. Vamos a charlar con su responsable, con Héctor Collín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Héctor, ¿cómo surge esta idea tan disruptiva, en realidad?
Bueno, pues a ver, nosotros somos una productora, somos Inala Producciones, nos dedicamos al tema de gestión de eventos y crear festivales por toda Andalucía y por donde podemos. Y bueno, hace cosa de unos cuantos meses se nos puso en contacto la organización de lo que es el circuito de motocross y los que están organizando todo el tema de carreras para llegar a algún tipo de asociación para que nosotros diéramos los servicios dentro de lo que es el festival, el circuito, y que organizásemos un festival de música para, pues eso, dar cabida a todo ese público que una vez acabe lo que son las fiestas deportivas de las motos, pues tuvieran ganas de seguir con la marcha y vivir una experiencia excepcional, ¿no? Con artistas de primera categoría y poder pasarlo el mejor tiempo que pudieran.
La verdad que es que me llama muchas cosas la atención. Primero eso, ¿no? El motocross y bandas como Derby Motoreta, Burrito Cachimba, es decir, bandas de primer orden y además en el marco de Doñana, ¿no? De este entorno natural.
Sí, bueno, el festival, bueno, lo que viene a ser el evento en sí se va a desarrollar rodeado de una naturaleza, vamos, de primerísima calidad, ¿no? El circuito está situado en el centro de Doñana, prácticamente. A un lado, a unos 5 o 6 kilómetros, tenemos Almonte, y a otros 5 o 6 en el otro sentido, tenemos el Rocío. O sea que no puede ser un mejor emplazamiento para celebrar un festival, desde luego.
Imbatible, si me lo preguntas. Bueno, háblame de esta programación, ¿cómo la habéis diseñado? Yo he mencionado ya a Derby, pero también hay otra banda, vaya.
Sí, mira, el festival, ¿vale?, va a consistir el grueso va a estar repartido en tres días. El primer día, que arrancamos con Nolasco, uh-huh. El primer día gratuito, y una vez, bueno, el primer día lo vamos a usar un poco de reclamo para que vaya llegando todo el público que después se quedará y podrá disfrutar de los días fuertes del festival y tanto del evento de motocross que empezarán el viernes, porque el jueves el circuito está cerrado, entonces damos un concierto gratuito, pero ya a partir del viernes empezarán ya el tema de exhibiciones, las carreras, las pruebas y todo. Y una vez termine todo el jaleo del circuito, de las motos y de los motores, pues entonces ya estaremos encendiendo los motores nosotros en el festival, que estará justo al lado. No es necesario, quiero decir, no es necesario ir al circuito para poder ir al festival.
Son paralelos, ¿no?
De forma que, claro, exactamente, son parte de un mismo ser, por así decirlo, pero al final quien quiera disfrutar de la música podrá ir sin necesidad de ir para de asistir a las carreras. O sea, son dos entes separados dentro de una misma entidad. Y bueno, el viernes arrancamos motores con un cartel lleno de DJs y música electrónica, donde contaremos con eminencias como son Les Castizos, Lagore, Aarón Sevilla, y vamos, un artista y DJ de primerísimo nivel. Y ya el sábado, que es el día que empiezan las pruebas en el circuito, tendremos allí a un repertorio un poco más rockero, porque tenemos a los Derbys, tenemos a Burning, tenemos a Seguridad Social, vamos, va a ser un no parar.
A la Guardia.
A la Guardia también, claro, por supuesto. Y vamos, o sea, va un cartel de primerísima calidad. Y bueno, nosotros empezaremos los conciertos, empezaremos sobre las 7, abriremos la zona de conciertos. Como he dicho, una zona aparte del circuito, pero que forma parte de todo el entramado que tenemos ahí organizado. Y quien quiera formar parte del circuito, pues la entrada que compre su entrada, y quien quiera venir a los conciertos, pues la entrada irá aparte, pero a un precio muy razonable.
¿Un precio muy razonable de cuánto estamos hablando,
Héctor? De 10 euros en la entrada anticipada.
Ah, bueno, pero eso está tiradísimo. También está por ahí DJ
está
Pulpo.
Tirado, claro. Sí, tenemos al DJ Pulpo.
A Motorhead, ¿no? Un tributo a Motorhead.
Motorhead también, claro, un tributo a Motorhead. Y Burning, que no sé si lo he mencionado antes.
Tenéis también, creo que una zona infantil incluso, ¿no? Porque esperáis, claro, un público un poco heterogéneo, ¿no?
Claro, al final estamos hablando de que el grueso de todo este entramado, ¿no? Son las motos, y es lo principal. Y las motos le gustan tanto a los mayores como a los niños. Y entonces, bueno, también queremos tener capacidad para abordar y dar servicio a toda la familia que quiera venir a disfrutar. Los que vengan con sus peques, pues tendrán la posibilidad de hacerlos disfrutar en una zona infantil que tenemos organizada allí, con castillos hinchables, que tendrán espectáculos infantiles y animadores, y ahí contaremos con, pues bueno, también he repartido por todo el circuito, y fuera de él tenemos food trucks, tenemos un village comercial para toda la zona de merchandising y aquellos que quieran llevarse un recuerdo, tendremos tema de buñuelos, carritos de helado, o sea que ahí servicio hay para todo el mundo, para todos los públicos y para todo aquel que quiera pasar un día excelente o varios días excelentes.
Oye, ¿y la gente dónde se puede quedar?
Nosotros tenemos organizado dentro de lo que es el entramado del evento unas parcelas para los que quieran venir con un parking de autocaravanas, además de un parking para que los que vengan a pasar el día irse, hay un parking de caravanas que... Bueno, el emplazamiento es limitado, y de hecho, si alguien la quiere venirse al parking de caravana, que sepan que están volando, y lo tenemos situado cerca de, vamos, al lado, en la parcela de al lado del circuito, para que todo aquel que quiera venir a pernoctar y pasar una buena noche tenga donde quedarse.
Oye, yo creo que en España es la primera vez que se hace algo así, ¿no?
Sí, es la primera vez que se hace en España, la primera vez que se hace, porque al final esto es parte del Campeonato Mundial de Motocross. Y es la primera vez que se lo traen aquí a Andalucía. Así que nada, como andaluz estoy contentísimo por poder participar en un evento así.
Oye, y hasta el momento, recordamos, va a empezar el próximo jueves, día 19. ¿Hasta el momento cómo va la venta de entrada y animación?
Pues la venta de entrada va estupendamente. No te sé decir los números exactos a día de hoy, porque la verdad es que no lo miro a diario. Estoy demasiado ocupado para poder verlo a diario, claro, pero claro. Te puedo decir que llevaremos, pues, a lo mejor una entre 6.000 entradas vendidas al día.
Porque más o menos, ¿cuánta capacidad tiene el espacio?
Bueno, nosotros nos hemos ido organizando teniendo al fin unas metas, y a partir de ahí es donde con lo que nos manejamos, y nosotros creemos que que para la contamos con servicios para asistir a unas 20.000 personas a lo largo de todo el fin de semana.
Claro, el grueso vendrá el fin de semana.
Claro, el grueso contamos con que vendrá el fin de semana, pero bueno, pues como sabemos que mucha gente vendrá con sus caravanas, al parking de caravanas, y querrán quedarse ahí y empezar la fiesta los primeros, porque ya sabes que hay algunos que son imparables, pues ya nosotros estamos ya ofreciendo nuestro servicio desde el jueves, para que la gente pueda ir viniendo, ir asentándose, ir viendo cómo va aquello. El jueves empezarán los conciertos y ya el grueso será el fin de semana, sí.
Oye, me parece realmente...
cuando empieza ya las competiciones, las motos y todo.
Me parece realmente una iniciativa muy curiosa porque aúna la cultura, pero aúna también el deporte y aúna el turismo, ¿no? Porque evidentemente es un reclamo turístico también para la zona.
Bueno, sí, evidentemente un reclamo turístico para la zona excepcional y una oportunidad para las personas de Almonte, del Rocío, de Huelva en general, para poder disfrutar de lo que viene a ser un evento un poco distinto a lo que están acostumbrados, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo? Traer a gente que venga, que no venga solamente en verano, ¿no? Que también claro, hay más cosas claro. Que hacer aquí durante el año.
Muchísimas gracias por atendernos, Héctor.
Nada, gracias a vosotros.
Terminamos con esto. Miren, la Feria del Libro de la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe comienza esta tarde en el Parque Central. Este año esa Feria del Libro contará con la participación de autores como Juan Luis Arzuaga, referente en divulgación científica, Carmen Posadas, Manuel Vilas, el humorista y comunicador Manu Sánchez, el dúo compuesto por Alfonso Sánchez y Alberto López, conocidos como Los Compadres, así como las escritoras Cherry Chick y María Martínez. La inauguración oficial será a las 7 de la tarde, con la participación precisamente de María Martínez, quien presentará su obra Donde habitan las sirenas en el escenario principal de la feria, acompañada por Constanza Fernández. Y a continuación, a las 8 de la tarde, será el turno de Carmen Posadas, que presentará el misterioso caso del impostor del Titanic en la carpa junto a Alejandro Lúquez. Quedan 2 minutos para las 4 de la tarde y terminamos con la voz de Luz Casal, porque como les hemos contado a lo largo del programa, es parte del cartel del Festival de la Guitarra de Córdoba de este año 2026.